Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo y como siempre los invito, las invito a conocer y explorar acerca de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Un artículo publicado por la revista científica internacional Nature presentó un documento que reunió el consenso alcanzado por un grupo diverso y multidisciplinario de expertos y expertas de todo el mundo, más de 380, que exponen también declaraciones y recomendaciones para terminar con la COVID-19 como una amenaza pública para la salud. Entre las personas que fueron convocadas hay 5 argentinos. Ellos son Daniel Feirestein, Jorge Aliaga, Andrea Pineda Rojas, Daniel Maceira y Rodrigo Quiroga, quien es doctor en química e investigador del CONICET y con quien vamos a conversar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por atendernos.
Hola, Diana, al contrario, un gusto hablar con vos.
Rodrigo, en principio, para que nuestra audiencia conozca, ¿cómo ha surgido esta idea, esta convocatoria?
Bueno, esto surge de los 4 autores originales o principales, digamos, del trabajo, que a su vez convocan un grupo de 40 investigadores, donde luego esos 40 investigadores convocan aproximadamente 9 investigadores cada uno, adicionales, con lo que se llega a este número total de 386 médicos, expertos en salud pública, investigadores de 112 países, con la idea justamente de construir consensos respecto a la situación actual en la cual nos encontramos, en la pandemia de COVID-19, y cuál sería el mejor camino hacia adelante, ¿no?
¿Y cómo te llegó a vos en particular esta convocatoria, Rodrigo? ¿A través de quién?
La verdad no lo sé porque es anónimo. Mira. Así que no son muy pocos los que saben de dónde sale su convocatoria al trabajo.
Bueno, obviamente no deja de ser un honor y un reconocimiento a todo el trabajo que realizaste durante la pandemia y seguís realizando, ¿no? Con las tareas de las estadísticas, de proporcionarnos información a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación tradicionales. Rodrigo, para vos, ¿cuáles son las conclusiones o estos acuerdos principales que se han logrado en este documento?
Bueno, para mí la principal conclusión y un acuerdo casi unánime es de que la COVID continúa representando un problema serio para la salud pública, y me parece que esto es prácticamente indiscutible, ya que obviamente el riesgo ha disminuido muchísimo comparado a lo que era en 2020 y 2021, pero a pesar de la vacunación, el virus continúa mutando, continúan surgiendo nuevas variantes capaces de infectar a las personas vacunadas, y realmente sigue generando una cantidad de internaciones y de enfermedad grave y de fallecimientos que es muy superior a la de todos los demás virus respiratorios, ¿no? Entonces, me parece que básicamente lo que plantea un poco el trabajo es, frente a esta realidad, sabemos bastante bien, aprendimos un montón de cosas en los últimos 2 años respecto a cómo prevenir la circulación de virus respiratorios. Entonces, en lugar de lo que están haciendo la mayoría de los países, que es olvidarse de la pandemia y hacer de cuenta que ya no existe, deberíamos implementar esto que fuimos aprendiendo para prevenir no solo la circulación de COVID, sino también otros virus respiratorios.
Claro, el tema es que entiendo que hay puntos sobre los cuales hay un consenso que es más firme, tal vez podemos decir que es más tangible, ¿no? Y hay otras cuestiones sobre las que todavía se puede debatir y puede haber otras opiniones que son contrapuestas.
Sí, absolutamente. Incluso es incluso notable el grado de consenso que se alcanzó siendo tan diverso el origen y la situación de la pandemia en los distintos países. Pero la verdad que, bueno, creo que se ha llegado a consensos muy importantes y enfocado en estos seis pilares que son el sistema de salud, la vacunación, los tratamientos, la inequidad, la prevención y la vacunación, ¿no? Entonces, estos pilares me parecen muy importantes. Algunos de ellos realmente se ha trabajado muy poco, como es el tema de la inequidad, ¿no? Seguimos teniendo países en África donde menos del 15% de la población está vacunada, e incluso dentro de los países sabemos que las personas más afectadas, incluso por la COVID prolongada, son en general personas de nivel socioeconómico bajo, ¿no? Entonces, hay un problema muy grande ahí que queda por resolver.
Sí, no solamente porque se está vulnerando el derecho a la salud, al acceso a los métodos de prevención, como son las vacunas de estos grupos de personas, sino también porque se sabe que si el virus continúa circulando, obviamente hay más riesgo de que la pandemia perdure en el tiempo.
Sí, exactamente. Mientras el virus sigue circulando, y mientras más circule, mayor probabilidad de que sigan apareciendo variantes que nos puedan volver a complicar, ¿no? Efectivamente.
Estamos conversando, le recordamos a nuestra audiencia, con Rodrigo Quiroga. Él es doctor en química, investigador del CONICET, trabaja allí en la Universidad Nacional de Córdoba. Rodrigo, uno de los puntos sobre los que al principio de la pandemia parecía no haber consenso, e incluso la Organización Mundial de la Salud le costó bastante reconocerlo, es el tema de la transmisión del SARS-CoV-2 a través del aire. En este documento sí se habla concretamente de este punto.
Sí, hubo un consenso prácticamente unánime de que la principal vía de transmisión de este virus son los aerosoles, y justamente se hace un poco un llamado a la acción de los gobiernos para actuar sobre este tema y realmente invertir en prevención. Yo creo que está más que claro que prácticamente conocimiento popular, digamos, prevenir es mejor que curar. Y yo creo que eso es cierto no solo desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, invertir en prevención podría incluso ser redituable para los gobiernos a nivel económico hacia el futuro, porque sabemos el enorme costo que ya ha generado esta pandemia en cuanto a internaciones y demás. Así que bueno, realmente yo creo que cada vez tengo menos dudas que deberíamos realmente hacer una inversión importante en la prevención del contagio repito, no solo de COVID, sino de todos los virus respiratorios. En este instante, en el hemisferio norte, hay varios países que están con una epidemia muy importante de virus respiratorios en niños, sí, y con niveles récord de niños internados, ¿no? Entonces me parece que tendremos que una vez por todas hacernos cargo de que tenemos que planificar y pensar soluciones a mediano y largo plazo.
Incluso la gripe A y la gripe B que están circulando aquí en nuestro país de una forma inusual, con picos en momentos del año en los que en otras oportunidades no había, y sabemos también que se transmite a través del aire. ¿Vos considerás que esto es posible, que los gobiernos inviertan y tomen cartas en el asunto? Porque si uno, digamos, recorre lugares públicos, lugares de trabajo, oficinas, tal vez no se invirtió lo suficiente en, por ejemplo, lo que es un método de purificación del aire, en los sistemas de ventilación y demás.
Yo creo que sería fundamental hacer esa inversión, y como dije antes, realmente creo que es una inversión y no un gasto. Podría incluso significar un ahorro significativo para el gobierno a mediano y largo plazo, y me parece que sin duda deberíamos aprovechar esta oportunidad y este nuevo conocimiento que hemos adquirido en estos últimos 2 años para intentar buscar la mejor salud posible para nuestra población.
Rodrigo, otra de las cuestiones de las que se habla en este documento realizado por expertos y expertas, publicado en la revista científica Nature, es en avanzar en desarrollar estas estrategias, como es, por ejemplo, lo de la ventilación, más allá de las vacunas. Además de lo que estamos hablando, ¿no?, de la cuestión de la transmisión por aerosoles, ¿qué otras estrategias consideran ustedes que son necesarias?
Bueno, hubo bastante consenso respecto al uso de barbijos. Digamos, sabemos que los barbijos de alta calidad son fundamentales y son una gran herramienta para prevenir la transmisión de virus respiratorios. y lamentablemente parecemos haber dado abandonado por completo esa estrategia, cuando me parece que es una estrategia que deberíamos seguir teniendo en el bolsillo para utilizar cuando sea necesario, especialmente en ámbitos de alto riesgo, como es el transporte público, como puede ser un hospital, digamos, un sanatorio. Me parece que no deberíamos abandonarlo por completo, y de hecho yo creo que debería haber quedado el uso obligatorio, por ejemplo, en las guardias de los hospitales, ¿no?
Transporte público también es un, aquí por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, es un lugar donde circula un montón de gente, ¿no?
Sí, absolutamente.
Rodrigo, también el tema de la difusión de información, y aquí está el rol que nos compete a los medios de información, a los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con esta difusión de las noticias falsas que, la verdad, contaminaron muchísimo toda la circulación de datos durante la pandemia. ¿Este es uno de los puntos que se ha tratado también?
Sí, exactamente. La comunicación es uno de los ejes principales sobre los cuales también se intentó construir consenso, y hay mucho consenso justamente respecto a que se perdió la confianza en las autoridades de salud pública por parte de una gran porción de la ciudadanía en muchos países, y que es fundamental recuperar esa confianza, ¿no? Justamente la comunicación no es mi área de expertise, pero sí quedó claro esto, que hay que trabajar para recuperar esa confianza y utilizar mensajes muy directos, muy claros, ser lo más honestos posible, no abandonar tampoco la comunicación de la pandemia, como estamos viendo en los últimos tiempos, que parece haber desaparecido la comunicación, no solo en Argentina, sino también en otros países, y me parece que es fundamental mantener informada a la población para que realmente puedan confiar en lo que uno va sugiriendo, ¿no? Si no, es muy difícil, por ejemplo, convencer a la gente de la importancia de colocarse una nueva dosis refuerzo si la población piensa que la pandemia ya no existe. Entonces me parece que hay que volver a ganarse esa confianza con un esfuerzo. No va a ser para nada fácil, pero es un trabajo que hay que emprender.
Claro, porque baja la percepción de riesgo, entonces también es más difícil que las personas tengan presente este tema. Rodrigo, ¿cuál fue uno de los puntos, si lo tenés presente, en los que se dificultó más llegar a este consenso, o hubo menos uh-huh. acuerdo?
Por ejemplo, en el tema de la obligatoriedad de las vacunas COVID. Ahí hubo un bastante menor consenso, y hubo muchos comentarios y sugerencias que no pudieron ser justamente incorporados de una manera de aumentar el consenso de esas recomendaciones o de esas declaraciones. Uh-huh. O sea, ha sido un punto difícil no solo para Argentina, sino para todos los países, justamente o al menos en gran parte debido a toda la información falsa y de mala calidad que circuló también, ¿no?
Sí, qué difícil esto, ¿no? Usaron un método que se llama Delphi para realizar este documento. ¿Podés contarnos brevemente cómo funciona?
Sí, los autores, los 40 autores originales desarrollaron aproximadamente 50 recomendaciones y 50 declaraciones respecto a la pandemia. Estas se enviaron a todos los autores, y los autores tenemos que calificar nuestro acuerdo del 1 al 5 con cada una de las recomendaciones y declaraciones. Luego se realizaban sugerencias, correcciones, y se volvía a hacer otra ronda de encuestas. Esto se hace 4 rondas para justamente intentar ir modificando las recomendaciones de manera que vaya aumentando lo más posible el consenso hacia la ronda final, ¿no? Ese es más o menos el mecanismo.
¿Y hubo un mecanismo formal para acercar estas recomendaciones a los diferentes gobiernos?
No, la verdad que yo creo que era muy necesario, y es muy importante que una de las dos revistas científicas más importantes del mundo, como es Nature, publique justamente este trabajo en este momento de la pandemia, ¿no? Donde muchas de las recomendaciones que nosotros hacemos, cuando se las explicamos a la Red Argentina de Periodismo Científico, tu colega Nora Barr nos dijo, bueno, pero esto es medio obvio, es lo que venimos hablando hace 2 años, ¿no? Sí. Y la verdad que tiene razón, son un poco obvias algunas de las recomendaciones, pero la realidad es que al día de hoy debe haber un puñado de países en todo el planeta que están implementando estas recomendaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante el momento y la validación y volver a poner esta discusión sobre la mesa. Y ahora creo que la pelota queda del lado de la cancha de los ministerios de salud, de los gobiernos, ¿no? Es un poco un llamado a que nos volvamos a juntar y podamos realmente volver a sentarnos a planificar a mediano y largo plazo, porque la verdad que la comunicación del mundo científico con la política y la salud pública medio que se cortó, ¿no? Claro. Entonces me parece que es importante eso, volver a retomar esas interacciones, esos diálogos.
Sí, tal vez son momentos, ¿no? Lo pienso así como ese momento en el que sucedía la pandemia, la mayor cantidad de fallecimientos, de internaciones, que fue un momento en el que había que ocuparse de esas cuestiones tan urgentes. Tal vez hubo una necesidad de bajar esta intensidad, pero ahora, como vos decís, hay que retomarlo, revisar todo aquello que sabemos y volver a poner las cartas sobre la mesa para que los actores, quienes tienen ese poder de decisión, puedan rever estas situaciones. Es como los momentos diferentes en los que transcurrió una pandemia de la que nadie tenía experiencia, ¿cierto?
Absolutamente de acuerdo. Y bueno, un poco también otro punto importante con mucho consenso fue que es absolutamente imprescindible desarrollar una comunicación bidireccional con la comunidad, ¿no? Uh-huh. Con la sociedad. Esto no fue demasiado efectivo y, como decís vos, siempre había urgencias más importantes, ¿no? Pero me parece que ahora podemos, es un momento como para poder pensar más a largo plazo, desarrollar esa comunicación bidireccional con la sociedad y también ampliar el grupo de actores que están llevando los mensajes de la salud pública a la población, ¿no? Claro. Incorporar también las organizaciones sociales, los gremios, los sindicatos, digamos, me parece que
sea más horizontal,
hay maneras,
¿no?
Sí, exactamente, hay maneras más sostenibles a largo plazo de desarrollar soluciones colectivas, ¿no?
Queremos agradecerte desde aquí, Rodrigo Quiroga, doctor en química, investigador del CONICET allí en la Universidad Nacional de Córdoba, por esta charla. Ha sido sumamente interesante y además felicitaciones por haber sido convocado entre estos expertos y expertas para elaborar este documento que finalmente publicó la revista Nature sobre un consenso acerca de la COVID-19 y cómo seguir mirando hacia adelante. Un abrazo, Rodrigo.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Hasta luego.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día, estamos aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 horas Argentina o 17 UTC. También estamos, y allí están todos los programas de Ciencia al Día, en radionacional.com.ar/RAE. Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de San Martín, en colaboración con colegas de Europa y también con médicos, veterinarios y productores, están avanzando en un proyecto que prevé producir los primeros cerdos modificados para xenotrasplantes en aproximadamente un año, un poco más. Este proyecto ya está en marcha y vamos a conversar con Adrián Muto. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM. Ya lo estamos saludando y le agradecemos a Adrián que nos atienda. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme.
Por favor. Bueno, en principio, para que la audiencia conozca, porque, bueno, para usted es una palabra, un término que usa a diario, ¿qué es el xenotrasplante o qué son los xenotrasplantes?
El xenotrasplante, la etiología de la palabra es muy simple, es un trasplante de algún tejido u órgano de una especie a otra especie. Uh-huh. ¿Está bien?
Sí.
Cada trasplante es en la misma especie, pero bueno. Es utilizar el concepto actual de xenotrasplante, es utilizar fuentes alternativas dadoras de órganos que puedan aceptar los seres humanos.
Claro.
¿De dónde viene esto? Bueno, porque desde que se comenzó con los trasplantes de órganos a seres humanos para prolongar y salvar vidas, la cantidad de pacientes en lista de espera va aumentando año a año, y si ustedes miran las curvas, la tendencia es que siempre hubo y siempre va a haber la misma cantidad de donantes y la misma cantidad de órganos.
O claro.
sea, la salud humana a nivel mundial tiene que buscar sí o sí otras alternativas, otras fuentes de órganos. Y es tremendo porque, a ver, para que se den una idea de los números,
sí.
en Argentina hay alrededor de 30.000 pacientes en diálisis diaria.
Sí, que necesitan, están esperando un riñón, un trasplante de riñón.
De esos 30.000 hay cerca entre 6 y 8.000 pacientes en lista de espera para trasplante de riñón.
Uh-huh.
Argentina, en lo que va al día de hoy, si mal no me equivoco, y por dichos de médicos del CEMIC, Argentina trasplantó solamente entre 2.500 y 3.000 pacientes. No tengo el número exacto ahora.
Sí, o sea que lo que usted nos está explicando es que hay una demanda que crece aquí en la Argentina y a nivel mundial, pero que no puede ser abastecida con la cantidad de órganos que son donados.
Exactamente, pero no solamente acá en Argentina. Este problema de oferta y demanda...
Es mundial.
Es feo decir oferta y demanda, pero sí. No encuentro otras palabras. Se refleja a nivel mundial,
uh-huh.
en Europa, en los Estados Unidos, en todos lados. Entonces...
Claro.
Ya que tenemos toda esta plataforma en Argentina, la ciencia siempre ha sido muy reconocida y sigue siéndolo, y seguimos avanzando con todas las dificultades que ya sabemos,
sí.
pero seguimos avanzando a paso firme aquí en Argentina, por lo menos en todo lo que tiene que ver con herramientas biotecnológicas.
Claro.
Una de ellas es esta.
Bueno, entonces, Adrián, lo que le preguntábamos, hablábamos al principio en la presentación de esto, que ustedes allí en la Universidad de San Martín están trabajando en la producción, en el desarrollo de los primeros animales, cerdos modificados para lograr estos órganos para trasplantes. Cuéntenos un poco cómo es este proceso, ¿y en qué momento están?
El proceso es largo,
uh-huh.
porque para que estos futuros órganos puedan ser utilizados en humanos es un proceso largo, más que nada regulatorio. Aquí en Argentina tenemos a la Comisión Nacional de Biotecnología, la CONAVIA, en donde ya hay una mesa de xenotrasplante, que la cual somos participantes nosotros,
sí.
Somos miembros, quise decir, perdón, en donde ya se está hablando y se está empezando a escribir los protocolos hasta de logística de todo esto. Esto ya ha tomado un color que no hay vuelta atrás. Esto va a ocurrir, y de hecho el puntapié inicial y el punto de inflexión en primero todo en la biología y después en la salud humana fue en enero de este año, en el 2022, donde Mr. Bennett fue el primer ser humano trasplantado con un corazón de cerdo.
Sí.
El cual vivió casi dos meses. Falleció Mr. Bennett por otras cuestiones, no por el trasplante, sino por una asepsia general, y ella venía muy deteriorado en su cuerpo y demás, pero fue un punto de inflexión, fue el primer paciente que vivió casi dos meses con el
claro.
corazón de cerdo.
O sea que demostró que podía vivir una persona con
un órgano de cerdo. Exactamente, la Universidad de Maryland. Y hablando con el doctor Muhyiddin, que acá en septiembre se celebró el Congreso Internacional de Trasplantes, yo tuve la oportunidad
sí.
de estar con él, me dijo que el corazón no había recibido un rechazo. No estaba rechazado por el cuerpo. Y eso es maravilloso. Ustedes me dirán, o como me han dicho colegas, sí, bueno, la experiencia falló. No, todo lo contrario, fue un éxito rotundo, porque ustedes recuerden que los primeros trasplantes de hígado en la década del 60, los primeros 10 pacientes se murieron todos. Entonces, y se murieron dentro del quirófano o alrededor de la cirugía, ¿no? Pero, bueno, ese es el puntapié inicial. Nosotros, en nuestro laboratorio del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM, nosotros trabajamos ya hace años en biotecnologías reproductivas y de mejoramiento genético animal, por lo tanto manejamos todas las técnicas de edición genética, estas modernas, son como tijeras biológicas, entonces que uno puede modificar los órganos del cerdo para hacerlos amigables para el ser humano.
¿Por qué cerdos?
Porque los cerdos son, primero, por muchas razones. Primero, en Argentina, el estatus sanitario de la producción porcina es uno de los mejores en todo el mundo. El estatus sanitario. Segundo, el cerdo fisiológicamente, o sea, funciona muy parecido al ser humano. Muy parecido. Pero es un cerdo, es una especie completamente distinta a nosotros, que somos primates. Por lo tanto, hay que modificar al cerdo. Todos los órganos del cerdo o de todos los mamíferos tienen como carteles, vamos a llamarlo así, como carteles que dicen: no soy tuyo, soy de otra especie. Entonces el sistema inmuno, el sistema inmune del paciente receptor lo va a ir: esto no es mío, entonces lo ataca. Eso se llama rechazo hiperagudo, que ocurre dentro de los 5 o 10 minutos después del trasplante. Y el órgano, y directamente arruina el órgano. Entonces lo que hacemos modificando genéticamente al cerdo es evitando este rechazo hiperagudo.
Claro.
Entonces, si nosotros logramos eso, que yo estoy seguro que lo vamos a lograr en un año y medio, no en un año, como dijiste, ya me metí.
Le puse un poco de presión. Es verdad. Un año un poco más.
Vamos a tener los primeros cerdos modificados genéticamente como donantes de riñones y corazón.
Claro.
Pero no es que nosotros como universidad o como CONICET o como laboratorio del IIB venimos solos. Nosotros estamos asociados y vamos a firmar convenios que ya los tenemos todos pactados con la Fundación Favaloro, con el CEMIC, con la marcha ya estamos hablando para el tema de las regulaciones.
Eso también quería preguntarle, después me cuenta en detalle cómo es.
Sí, claro. Tenemos inversores en los Estados Unidos. Hay una compañía en Irvine, en California, que también va a cooperar con nosotros. Tenemos dos. A ver, uno de los grandes dilemas de usar el cerdo es la sanidad del animal.
Sí.
Hay virus que son transmisibles al humano y hay patógenos que son transmisibles al humano. Por lo tanto, ya tenemos testeados, ya tenemos líneas de animales que son libres de todo patógeno. Igualmente, nosotros vamos a ir testeando paso a paso toda la tecnología hasta obtener los animales y después endocriarlos en sistemas libres de patógenos, estériles, básicamente. Para eso nos asociamos con la gente que sabe, que es el doctor Joaquín Denner, del Instituto Koch de Berlín. Es la persona que más sabe de sanidad en porcinos. Entonces, él coopera con nosotros. Y muy probablemente también el ITAC, que es el Instituto de Trasplante de Alta Complejidad de aquí de Argentina.
O sea que todos estos pasos ya están aceitados como para que una vez que esté la producción de los órganos pueda realmente ofrecerse esta alternativa.
Sí, en
la Argentina. Cuéntenos un poco, les recordamos a nuestros oyentes, estamos conversando con Adrián Muto del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín. Cuéntenos un poco, Adrián, el tema regulatorio, que entiendo que también debe tener sus complejidades.
Es muy complejo desde el punto de vista que uno recién está utilizando estas tecnologías para la salud humana. Por lo tanto, la producción de cerdos tiene sus problemas, obviamente, como se imaginarán, pero es un problema tecnológico. Después vienen la fase preclínica y posteriormente la fase clínica. Ahí hay que empezar a demostrar en la preclínica que estos órganos funcionan y podrían llegar a funcionar a seres humanos. Esto se hace en primates no humanos, ¿no? Y la fase clínica, ya es en seres humanos. Y ahí, desde el momento cero, tanto la CONAVIA, el ANMAT, el Ministerio de Salud, el INCUCAE y demás, estamos empezando a hablar y definir protocolos protocolos, autorizaciones éticas,
claro.
Todo lo que tenga que ver concerniente a la ética del bienestar animal, obviamente, y de salud pública.
Sí.
Así que No es fácil.
Y ahí interviene el INCUCAE. Usted decía que justamente es el organismo, la audiencia del exterior que no conoce, el que regula todo lo que tiene que ver con la donación y el trasplante de órganos aquí en nuestro país. Así que este es un aval necesario.
Claro, por supuesto. Igualmente, hay mucho camino por recorrer, regulatorio, y eso con el tiempo, bueno, los países suelen copiarse uno a otro las regulaciones, así que Estados Unidos ya está empezando a mover la maquinaria de la FDA como para empezar a autorizar estas experiencias, y bueno, nosotros no digo que nos copiemos de los Estados Unidos o de Australia o Europa, sino que nosotros tenemos unas excelentes regulaciones y tenemos que adaptarnos a el camino ya hecho por ellas, ¿no?
Claro, lo que pensaba mientras usted decía otros países, Adrián, es que están yendo desde la ciencia pública, más allá de que hay organismos que usted mencionó que son privados, pero digo, desde esta investigación de la ciencia pública a la par de primeros países, potencias que desarrollan este tipo de tecnología.
Sí, esto no es extraño en Argentina. La ciencia argentina está a nivel mundial, a nivel de cualquier país de primer mundo. No tenemos nada que envidiar.
Seguramente. Bueno, queremos agradecerle, Adrián, y quedamos a la espera entonces para conversar nuevamente en un año y medio más o menos. No le voy a poner más presión para el desarrollo, para ver cómo funciona esta iniciativa, este trabajo que están realizando allí en la UNSAM.
Por supuesto.
Adrián Muto, entonces, investigador del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín. Muchísimas gracias y le mandamos un saludo desde aquí.
Gracias, muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Ha sido una nueva emisión de Ciencia al Día. ¿Y quiénes somos? En la operación técnica, Guillermo Vega. En la producción, Silvana Avellaneda. En la página web, Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo para RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Les decimos hasta nuestro próximo encuentro.
Ciencia y Tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.